to play.
Xenogames, 11 temporadas a tu lado.
Y como siempre, ya estamos aquí de vuelta en el programa número 13 de Xenogames. 11 temporadas. Noemí, vamos saludando.
Hola, Xenogamers.
David.
Muy buenas.
Está también José Ángel.
Buenas.
Y Adrián.
Hola, Xenogamers.
Que los tenemos en digital. ¿Esto
sí,
cómo puede
sí,
ser?
Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer?
Estamos en DLC.
Hay que descargárselo ya.
Estamos en FCT de estos nuevos,
en FCT, ¿no? Sí, sí.
Yo estoy en físico y valgo 70 euros.
Yo soy digital y valgo 80.
Hostia, tío, tú vales más que yo.
Como digital últimamente no sé por qué están más caros.
Sí, eso sí es verdad. Bueno, pues de esta manera empezamos, pues, como siempre, tan peculiar, ¿eh?
Xenogames responde.
Pues ya estamos aquí en la sección que le encanta a José Ángel, claro que sí.
Menos mal que como estoy en la distancia, lo estoy oyendo así de lejos y las ganas de matar a Tocateque son menos que un
rapero. Tienes que ver a estos dos bailando, tío, estaban bailando.
Sí, claro, sí, era el ritmo, claro. A mí me mola mucho.
Yo no he bailado por vergüenza.
Vergüenza.
Bueno, Xenogames responde, Noemí, redes sociales, todas
sí,
esas
hablamos pues de los mensajitos que nos habéis dejado en nuestras redes. Empezamos por Instagram. En el reel de Pad of Time, Mark Anime nos dice: gracias por pasaros por Alcantarilla Comics and Video Games, que allí pues tenía Mark Anime su stand para presentar Pad of Time, que salía para Switch y para Wii U.
Era Wii U,
exacto, sí.
Sí, sí. Y nada, pues la verdad es que estuvo muy guay.
Sí, estuvo muy guay. Yo me llevé una copia, debo decirlo.
Sí, sí.
¿Una copia de
Pad of Time?
Las tenía,
¿de Switch o de...?
De Switch. Las tenían en tarjetitas digitales, pues me llevé una. Por apoyar la causa, claro que sí.
Y hay que decir, bueno, que estuvimos allí en el evento de Alcantarilla Comics and Video Games y pudimos ver a Claudio Serrano, la verdad, la charla que dio, y estuvo muy, muy chula.
Mola.
Y en el reel de la caja de Extra Life, que nos llegaron varios jueguitos, entre ellos el Infernas y el 1971 Project Helios, pues el Canario Marcos nos dice: muy esquivo ese Infernax, muy buenas compras.
Claro que sí.
Pues muchas gracias. Claro. Vale. Bueno, en YouTube, en el unboxing de The Last of Us Parte 2, Freddy Bulsara nos dice: gracias por este post. Pues gracias a ti por verlo.
Tal cual.
Efectivamente. Y en iVoox tenemos dos mensajitos. En el podcast 11x11, donde analizamos Record of Lodoss y Horizon Forbidden West, y también José Ángel nos hablaba de la hobby consolas.
Sí, la número 2.
Exactamente, pues Darko Takashi nos dice: recuerdo desbloqueado con los Simpsons de Game Boy. Yo he platineado Horizon 2 en mi PlayStation 4 sin problemas. 190 horas, más contento que nadie.
190.
Le ha dado duro este muchacho.
Le ha dado duro, sí. Y Siuler nos dice: cuánta inocencia había en la época de las primeras hobby consolas. Qué grande la revisión del Super Mario Bros. 3 comentada con las miradas sucias de hoy.
Lo de sucio creo que va por mí.
Sí, segurísimo, que no lo dude.
Así que pues muy bien, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales y que podéis dejarnos en todas ellas.
Oh, me, oh, que, me, na, oh.
Pues sí, parece que hemos metido un cartucho de la NES y suena... ¿A qué suena, David, esto?
Oh, ¿a Castlevania? ¿Castlevania? ¿A Drácula?
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué nos traes entre manos para esta ocasión?
Bueno, pues hoy traemos un cartucho, también está en formato disco, sí. También está en formato Steam y supongo que muchos más porque ha salido en casi todas las plataformas.
Por no decir todas. O sea.
Por no decir todas, ha faltado en Game Boy. Este juego es Infernal, ¿vale? Este juego ha sido lanzado el 14 de febrero, el día de los tontos. El día de los enamorados.
Ah, que me he quedado yo pensando que va el de los enamorados, David, por Dios, qué poco romántico.
A ver, que yo estoy enamorado de mi mujer, sí, yo estoy enamorado, sí. pero a veces estar enamorado se vuelve uno tonto.
Bueno, eso sí, ¿verdad?
Prueban los tiros.
Tontico.
Sí. David, si yo me enamoro de mí mismo, soy tonto.
No, tú eres listo. Tonto no, gracias, listo,
hombre,
eso eres listo.
Gracias,
José Ángel, nos alegramos que te hables muy bien.
Hay
a ti
que
mismo.
Quererse uno gracias. Mismo primero.
Sí. Eso es verdad. Eso
exactamente.
Verdad. Eso es. Bueno, nos los trae la desarrolladora Berserk Studio.
Berserk, sí,
ya me encanta ese nombre.
Ya
lo
con
adoro.
El nombre ya sabes por dónde van que los tiros.
Va a ir muy bien,
sí.
Seguro.
Sí, ya sabes por dónde van los tiros. Y no lo han traído los distribuidores de Arcade Crew y Doc Emu, que yo sinceramente no los conozco, pero les doy las gracias por traer esta puta joya.
Gracias. Sí.
Y en formato físico nos lo trajo Tesura Games. Cuidado.
Tesura Games, es verdad. Sí. A eso le doy más todavía la gracia.
Muy bien,
porque
sí,
nos
sí.
lo trajeron.
Porque hay que contaminar. Físico. Hay que contaminar con plástico y cartucho.
Pero para estas cosas sí. Bueno, porque estas cosas no se tiran al mar ni se dejan por ahí. No, estas cosas van en estantería.
Son joyas que a José son joyas guardadas, sí, verdad. Sí.
Exactamente.
Artículos de vitrina, ¿eh?
Artículos de...
Artigos, como dicen
artigos.
Por ahí.
Artigos. Artigos. Artículos de chupae.
Sí.
Bueno, pues Infernal es un juego de estilo Castlevania. Está muy inspirado en Castlevania 2, en Zelda 2, como bien dijo Rubén en otra ocasión. Fasanadu también tiene toque de Fasanadu.
Sí, sí.
El cual, la historia es de un caballero que parece un caballero templario, pero no se llega, creo que no recuerdo que no se llega a decir que es un caballero templario, que tras la guerra, las guerras que ha tenido, él decide volver a su país, a su pueblo natal, para descansar, ¿vale? Para retirarse de la guerra de los huevos, que está hasta las narices de la guerra, y cuando llega a su pueblo se encuentra con que está maldecido por una especie de magia muy rara, ¿vale? Al llegar, te encuentras con una especie de cadáveres colgando, que caen al suelo y se levantan, se convierten en zombies, ¿vale? Gráficamente nos encontramos con un juego tipo NES, ¿vale? Tipo NES, pero un poco más allá de la NES. Gráficamente un poco más allá, más colorido, porque, bueno, ya sabéis que la NES tenía ciertas limitaciones en su época y Infernal básicamente no podría salir en NES.
Un juego de NES pixelado en alta definición.
Hombre, ahora sí.
Yo la primera vez que cogí los mandos de Infernal, al principio pensé, bueno, juego indie, que he visto vídeos, me ha llamado la atención, pero a ver hasta dónde me va a enganchar este juego. Pero os juro, de verdad, os lo prometo, que en el momento que cogí los mandos y moví el personaje, dije yo, esto me lo voy a pasar pipa que te cagas.
Sí, además yo tuve el mismo sentimiento, es verdad. Hasta que lo fundí.
Es que es un juego que cuando lo coges, la primera vez que lo coges... Desde los pocos que pasa, porque hay juegos que lo coges y dices tú, vamos a echarle ahora a ver qué pasa. Hay otros que dices tú, bien, me gusta, sé de qué va. Pero este es un juego que va con la esa de, vamos a ver, y nada más cogerlo te das cuenta de que quieres pasártelo. Quieres jugarlo y quieres pasártelo.
Es que es un juego que somos su público objetivo, porque como hemos crecido en esa época de juegos de NES,
cuando
jugamos este tipo de juegos nos da la patata.
De hecho, no es ninguna sorpresa de que ellos no han querido innovar ni nada de eso, simplemente han querido coger la inspiración de los juegos de antaño, como Castlevania 2, como hemos dicho, Zelda 2, lo han querido coger todo, meterle algo más y estrujarlo.
Por cierto, ¿vale? ¿Ha hecho el trofeo de Castlevania 2?
No lo sé, he hecho varios, pero es que no los miro, los trofeos.
El del torbellino del viento, el del tornado.
Ah, pues seguramente sí. Claro, el tornado sí, pero es que no miro los trofeos, Rubén. No soy caza tesoro.
Me refiero es que el juego tiene muchos toques de...
Sí, sí, de eso vamos a hablarlo ahora. El juego, pues tú llevas al personaje este, que es un templario, que lleva su arma, que tú, por cierto, las armas puedes cambiarlas, puedes comprando armas y además este, de hecho, el personaje, todo lo que le ponga, se nota la diferencia, ¿vale? Me refiero a que si tú llevas una especie de espada, coges una maza, O sea, yo una maza, cojo una espada, la cambia, ¿vale? Cambia el gráfico, cambia. Hay otros que cambia el traje, como sueles hacer los juegos de rol antiguos, que cambias el traje y sigue siendo igual, y el arma sigue siendo igual, aunque sea más potente, aunque tenga otro nombre, aunque el dibujo sea diferente, pero luego a la hora de jugar es todo igual. Pero este no, esto lo cambia todo, ¿vale? Tiene su toque de rol, que va subiendo de niveles, que subes el nivel de fuerza, tú puedes elegir, ¿vale? Puedes, como en Zelda, puedes ir eligiendo lo primero que quieres subir. O sea, ya sea el nivel de fuerza, sea el nivel de vida o el nivel de magia, ¿vale? Que son tres cosas sencillas, pero ahí están, que te ayudan, que te ayudan mucho en el desarrollo del juego, porque al principio se puede ser un poco difícil, ¿vale? Porque el juego está repartido en varios castillos, es como un mundo abierto, está repartido en varios castillos, pero tiene cosas como, por ejemplo, si tú juegas en modo normal o difícil, cuando tú entras al castillo, antes de entrar tienes una especie de estatua que graba la partida, ¿vale? Mm. Cuando tú entras y te matan, que sepas que apareces en la estatua, ¿vale?
O volver a empezar todo el castillo.
¿Vale? Pero si lo pones en modo, como digo yo, o como dice Noé, que me ha dicho antes, el otro día en el otro podcast, dijo, en modo manco.
Modo manco total. Ese,
modo José.
Cuando lo pones en modo... No creo que seas tan manco, José, no digas tonterías.
No, el modo manco es...
A ver, si no manco, lo que pasa es que yo últimamente me entra la prisa y quiero pasarme los juegos rápido.
Ah,
ese es el problema.
Este juego no es para pasarse la prisa, este juego es para disfrutarlo, porque ahora comentaré cosas que hay que verlo, tío, hay que verlo. Pues eso, que si lo pones en modo manco, te ayuda mucho en los castillos y si mueres, pues sigues teniendo cosas y vas apareciendo por allí y tal. Pero cuando yo lo jugué en modo normal, cuando morías, aparecías en la estatua. Entonces el consejo que os doy es que busquéis ciertas tiendas que venden unos corazones que van sumando a vidas extras, ¿vale? Te matan, pero apareces en la habitación con la vida extra, te la quitan y aparece en la habitación sin tener que volver a empezar desde la estatua. Es el modo normal, ¿vale? Está traducido totalmente al castellano, tiene muchos diálogos y la verdad es que
se sorprenden
mucho los diálogos porque tienen un lenguaje muy acorde a la ahora, es un lenguaje acorde ahora
actual,
correcto. Y tiene un sistema de decisiones, ¿vale?
Sí.
Ese sistema de decisiones es algo que a mí me chocó porque al principio no lo entendía y decía yo, ¿esto por qué me hacen elegir una cosa en un juego que parece retro? Y normalmente los juegos retro, cuando tienen un sistema de decisiones, no implican la historia. Pero en este juego sí. Te lo implica todo. O sea, tú, voy a intentar no soltar un spoiler, pero digamos que, igual me lo invento, encuentras a un personaje, ¿vale? Este personaje te dice, tío, estás hablando con él y te dice, tío, si me matas a toda la gente del pueblo, te pago tanto dinero, pasa algo, tío. Entonces tú puedes decidir pasar de él
o no.
Pasar de él. O matar al pueblo entero para que pase algo.
Qué fuerte.
¿Vale? Entonces, si tú haces una cosa, pasa una cosa. Si haces otra, pasa otra.
Ya.
¿Sabes lo que te quiero decir? Que hasta el propio personaje que te ha dicho eso puede cabrearse y atacarte.
Sí.
Decir, ¿qué?
Claro,
que
con razón, ¿sabes? Un día me dijo Rubén, ¿qué hago? Pero es que me está preguntando esto. Ay, yo le dije, pues yo qué sé.
Sistema de...
De hecho, las decisiones repercuten en los varios finales que tiene
sí,
el juego.
Porque, o sea, a ver, el juego creo que tiene cuatro finales,
sí.
¿Vale? Y el juego tiene una cosa que se desarrolla durante el juego, que es, si tú haces cosas buenas, las armas que te dan son armas de celestiales, son armas de la luz, armas de no sé qué.
Eres bueno.
Si haces cosas malas, te dan... La espada del infierno, el no sé qué, de no sé cuántas, cosas así raras.
Sí.
Cosas
del infierno. Es Infernax, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ser bueno o ser malo?
Realmente tú eliges. Tú eres el que decide cómo quieres que sea el personaje.
Eliges tanto que le pones nombre hasta al personaje. Le puedes poner el nombre.
Sí, pero tiene su personaje, su nombre
sí,
también.
Sí.
Yo lo dejé tal cual, sí. Yo no le puse nombre y tal. De hecho, no solo hay un personaje, hablando de personaje, hay creo que hasta cuatro personajes en total. Son varios ocultos, uno que va por medio de un código, otros que van por medio de...
Código de Konami.
Código de Konami, sí, arriba, abajo, sí. Izquierda, derecha.
Te bloquea uno de los personajes.
Es un pequeño spoiler. Y un modo, es un personaje que se transforma el juego en una especie de otro juego, que no lo vamos a soltar
sí.
Porque...
Yo ya medio lo he soltado, pero se transforma, sí. El juego se transforma en otra cosa. Totalmente, sí, sí.
Y los otros personajes es poniendo nombre, ¿vale? Poniendo un nombre a la partida, pones ese nombre y aparece ese personaje que es totalmente diferente. Son diferentes, no son iguales, ¿eh? Eso también tengo que decirlo. Más cosas. A ver, que bueno, la banda sonora, como la podéis escuchar, acompaña mucho.
Es brutal, ¿eh?
O sea, si te mola mucho la banda sonora de Konami, ¿qué banda sonora de Konami? Konami, tío,
mira.
Es que buenísimo. Konami, eso es... vamos. Oído y oído.
Sí.
También hay una... Voy a decir una cosa que... También hay una sala, no sé si Juan llegó a verla, yo supongo que sí. Que llegas a un cuarto y aparecen un montón de tumbas.
Sí, sé por dónde va.
Van apareciendo nombres
la tumba,
de
desarrolladores. La tumba Gengenie, ¿no?
Correcto. Es una especie de Gengenie que tú puedes meter unos códigos y puedes meter trampas, ¿vale? Buscar los códigos...
Truco.
Por internet. Si el juego te es muy difícil, pues con esos códigos los metes, puede ser invencible, puede ser tener dinero infinito y cosas así.
¡Qué chulo! Sí.
La verdad es que es un juego que a día de hoy, para mí, ha traído un poco de aire fresco de todo lo que estamos viendo, de que si simuladores de coches, que si simuladores de fútbol, que si no sé qué, que, y sobre todo Battle Royale, que estoy hasta la mismísima de Battle Royale, no paran de sacar Battle Royale. Que te llegue un grupo de indie de traiga un juego de antaño, de los 80, 90, te da un aire así fresco que, hostia, que esto mola. Y tiene un precio bastante asequible. Por ejemplo, en Steam lo lleva a 20 euros, para los que quieran jugarlo en Steam. En PlayStation lo he visto a 27, 28, depende. En Switch, un poquito más caro, vale 35, aunque a mí me costó 28 en Amazon. Y la verdad es que tiene un precio asequible. Y es un juego que si os mola...
Los vale,
y yo incluso pagaba más por ese juego.
No digas eso, por Dios.
Hasta 40 pavos, lo hubiera pagado perfectamente.
Está muy bien, ¿sabes? Rematado, sí, el juego.
Es un juego que por cierto, que cuando lo compras, te llega tu librito con tus pegatinas. Como,
lo sabréis.
Está muy bien cuidado, sí.
Que no es que te llega el juego, abres la caja y me cago en la hostia. Esto es más vacío que la habitación de...
Verdad.
En fin, pues eso, chavales, que es un juego que merece la pena y echarle un vistazo que mola.
Muy bien, David. Pues yo creo que ha quedado claro. Infernax a tope ahí.
Gracias.
Pues sí, ya estamos en Grapas del Pasado, sección que abandera nuestro querido amigo José Ángel, que, si no me equivoco, para esta ocasión es Nintendo Acción número 2, ¿o me equivoco?
Sí, Nintendo Acción número 2. De hecho, aquí pone revista de videojuegos para consolas Nintendo año 2, número 2, 350 pesetas.
Muy bien.
Sí, señor.
Y tenemos en portada Street Fighter 2 con los 8 personajes principales, en el que nos dicen, aprende a dominar su fuerza.
Toma ya.
Con
lo cual tenemos ahí una guía de movimiento.
Muy bien.
Concurso, regalamos 10 Super Nintendo.
Qué guapo, tío.
Vaya.
Sí. Y luego, novedades. Tenemos en Game Boy, Xenon 2 y Jetson. Los Jetson serían los supersónicos, en castellano.
Sí,
Los picapiedras espaciales, ¿vale?
Ah. Sí.
La serie de Hanna-Barbera también.
De Hanna-Barbera, exactamente. Luego, en NES tendríamos a los Lemming y a Marian Mansion.
Que es Marian Mansion.
Qué grande el Marian
Mansion. Es el juego más guapo, tío.
Sí.
Super Nintendo, The Legend of Zelda y Prince of Persia.
Qué buena manteca, ¿eh?
The Legend of Zelda. No me gusta.
Y luego, solo para expertos, Bar contra el Mundo, Mario NES Open, Super Tennis y Hook. Esas son las guías que tenemos. Bueno, pues nos adentramos ya en la revista, en el que tenemos una doble página de publicidad de Game Boy, el sumario... Y venimos a las noticias, en el que nos dicen a la parodia por el arcade. Y es que nos anuncian que Parodius saldrá para Super Nintendo.
Parodius, gloria bendita.
Parodius, gloria bendita.
Que siempre lo dice nuestro
Pep,
amigo Juanico.
Nos dijo esa mítica frase.
Sí.
Sí. También nos dicen que Bonk conquista la Game Boy. Y es que la mascota de TurboGrafx, PC Engine, el troglodita Bonk, cabezudo, va a venir a Game Boy. Va a salir en consola Nintendo y vendrá a Game Boy primero. En una especie de versión de Bonk's Adventure. Luego tenemos aquí una publicidad de Street Fighter 2 en el que nos dicen: los que no tengan Super Nintendo tendrán que seguir soñando.
Eso, Mega Drive sigue soñando.
Street Fighter 2 solo en Super Nintendo, por Herbe. Y luego seguimos con las noticias. La pequeña gran guerra de la galaxia. Y es que Star Wars saldría para la NES. También aquí vemos unas fotillos de los directivos de Electronic Arts reuniéndose con la gente de Nintendo, en el que pone Electronic Arts, buen comienzo en Super Nintendo, que estaban firmando por una serie
antes de pelearse, ¿no?
juegos deportivos que iban a salir. Aquí están tomándose un café. Y...
tomándose un café envenenado, con veneno asado.
Poniéndose veneno en el café y esas cosas.
ya empezamos.
Bueno, aquí tenemos una publicidad de ven al mogollón, ven a la Nintendo, en el que sale Mario sujetando una NES y detrás un montón de chavales que ahora tendrán 50 años.
Es verdad, tío.
Sí. Soy uno entre de los ellos. Que nos encontramos nosotros. Y ahora nos dicen otra vez, ven al mogollón de Nintendo. Esto se repite más que el ajo. Y es que nos van a sacar un pack de NES que se llama Control Deck. En el que nos van a vender la NES con el Mario por 9.890 pesetas.
Con la caja diferente a la primera que salió.
Sí, es que de hecho en la caja no pone Nintendo Entertainment System, pone Control Deck.
Sí, por eso digo que la caja era diferente.
Sí, era diferente. Ah, perdón, 9.890 pesetas sin juego y 13.879 con Mario, vale. Pues no sé qué te iba a decir, el pan no, pues casi que pagaba el Mario.
Sí, no, si lo pagabas caro seguro, bigote valía su dinero.
Sí. Aquí te dicen mogollón de juegos para la NES, sale una publicidad, hazte gratis con tu catálogo, nos viene Adventure Island 2, Double Dragon 3 y Shadow Warrior 2.
Buenazo.
Ah, y The Battle of Olympus también.
Vaya.
Bueno, aquí el concursico en el que regalan 10 Super Nintendo, estos de Nintendo Acción, en el que pone concurso, busca las diferencias. Aquí salen pues imágenes de Final Fight, de Street Fighter 2 y de Tortugas Ninja 4 y tienes que buscar las diferencias entre las dos, te ponen dos pantallas de cada juego.
¿Por qué no lo pusieron con la diferencia entre la Super y la Mega Drive? tú lo estabas, porque lo digo, ¿no?
Aquí para Nintendo Acción se ve que Sega no existía, no querían meterse en esos embrollos. Y bueno, llegamos con los trucos y la guía. Una cosa que me parece súper rara, ya lo dije antes, en estos primeros números de Nintendo Acción, es que te pongan los trucos y la guía al principio de la revista y los análisis te los dejen para el final.
Qué fuerte, ¿no?
No sé si el orden me parece un poco estrambótico, pero bueno. Bueno, pues aquí empezamos con la guía de Super Nintendo que se quiere marcar, en el que empezamos con el personaje de Ryu, en el que nos muestran las patadas, las llaves, los puñetazos, la defensa, pues eso, el puño del dragón, la patada huracanada y la bola de fuego. Se me pone aquí. También vienen trucos para Chun-Li con todos los movimientos. Y ya está, anda, solo dos personajes, pues estos van a hacer guía para rato.
Hostia,
pues solo nos traen a Ryu y a Chun-Li, pues
o sea, vamos a tener guía para rato. Iban metiendo dos personajes cada mes, los colgados.
Esto pues para dar contenido a la
y luego cuando terminara, cuando estaban terminando me apareció Super Street Fighter 2.
No, exactamente, o saldría Street Fighter 3 directamente ya trincado.
Iban por DLC como Capcom.
Exactamente, sí. Bueno, aquí tenemos la vía de Bar contra el mundo para la NES. La guía de Hook para Game Boy, la adaptación de la peli de Robin Williams.
De Peter Pan.
Basada de Peter Pan, exactamente. Luego también la guía de Super Tennis para Super Nintendo. Y la guía de Mario NES Open. Este sería el primer Mario Golf.
Sí, Mario Golf. Sí, que sale el Mario
Golf. El primer Mario Golfo.
¿Era de Camelot, el Mario Golfo?
No.
Que yo sepa, Camelot aquí no existía todavía.
No, ¿verdad? No,
era de Nintendo.
De hecho, lo hizo.
Escucha, David, este análisis lo analizaste tú.
¿Ah, sí?
¿Cuál?
Sí, es que aquí pone Mario NES Open por David García.
Ah, guay. Por cierto, el Mario NES Open tiene la placa del Zelda de NES. que lo sepáis.
¿Ves? Si lo analizó, ¿eh? Si lo pone ahí. ¿Cómo no va a arrojar detalles?
No, no, sabía yo que trabajaba antes allí.
No,
en Nintendo.
No. Tampoco.
En una vida anterior.
Una vida anterior, sí, en un mundo paralelo.
Bueno, tenemos la segunda parte de la guía de Super Mario World. ¿Os acordáis que en el primer número nos trajeron el primer mundo? Pues ahora nos traen el segundo mundo, en el que Mario por fin ya puede coger la capa amarilla. Que digamos que es su... Bueno, la pluma, que sería la capa amarilla. Que digamos que es el superpoder especial principal de este Super Mario World.
De toda la vida, José Ángel, me he preguntado siempre, ¿qué tiene que ver una pluma con una capa?
Pues sí, fíjate. Que bueno, en Super Mario Land 2 de Game Boy, por ejemplo, te cogen la zanahoria y te salen de esto la oreja de conejo. Y en Mario 3, pues la hoja, imagino que simboliza al Tanuki. Pero esto ya...
no lo sé. Fumado.
Bueno, pues sería el segundo mundo al que se llama la llanura del Donut. Y pues nos traen pues todas las fases que componen esta este mundo. Aquí en este segundo mundo también veríamos las fases en las que tienen doble salida.
Ah, sí, que tiene otra pantalla oculta.
Exactamente, sí. Si os fijáis, algunas fases tenían, si os acordáis, algunas tenían dos salidas en el que te llevaban a otra parte del mapa.
Dos recorridos, sí,
claro,
sí.
Es que en el juego tenía un porcentaje, en la partida te salía un porcentaje de lo que habías desbloqueado. Había que llegar 100%.
Por eso en la caja del juego te pone 96 mundos, sí. Que no son 96, son mundos, ni son 96 niveles. Lo que pasa es que se ve que te han contado todas las variaciones posibles.
Era cogiendo la llave y metiéndola en la cerradura, cambiaba el camino, sí, sí.
Y bueno, llegamos al top, que no hemos empezado los análisis y ya nos muestran el top.
Venga, pues dale.
O sea, no hemos leído los análisis y ya estamos viendo los juegos que entra este mes.
O sea, te digo, ya te van a decir si es bueno o malo antes de ver el análisis, anda.
Sí. Pues bueno, en Super Nintendo con el número 10 tenemos al Super Probotector, que sería el Contra 3, el Lemmings, el Pilot Wings, el Super Castlevania 4, el Tortugas 4, el Prince of Persia, el Super Mario Kart, el Super Mario World, The Legend of Zelda en el puesto número 2 y en el puesto número 1 Street Fighter 2.
Hacho, venga, hombre. ¿Qué hace el pues Street Fighter número 1? Pues sí. Vaya unas cardíacos.
Es lo que vendía, David.
Ah, sí lo sé, José, se lo digo, bro.
Es lo que vendía. Que yo hubiera puesto el Zelda primero. Eso
es igual que yo.
Pero... Y bueno, tenemos en Game Boy, tenemos con el número 10 al Xenon 2, a los Supersónicos, a los Blue Brothers, a la familia Adam, a los Tiny Toon, al Roger Rabbit, al Mario Land, al Mega Man 2, al Tortugas Ninja 2 y al Super Mario Land 2 como el número 1.
Sí, el Mario Land 2 se lo merece el número 1, es un juegazo, tío.
Luego en la... Perdón, en la NES tenemos al Mario NES Open, al Bar Contra el Mundo, al Tony Jerry, al Panic Restaurant, al Blue Brothers, a los Picapiedra, al Imperio Contraataca, en el número 3 al Star Wars, en el número 2 Maniac Mansion, y en el número 1, el intachable Super Mario Bros. 3.
Oh, que se quedaría muchos meses ahí.
Es que ese juego es...
Debería quedarse. Y luego ya pues tenemos trucos. Más trucos. Tenemos una publicidad de la Hobby Consola. Este mes correspondería ya a la Hobby Consola número 16.
Joder, 16 ya.
Y el mes pasado analicemos la 2.
Ya,
la Hobby Consola va con mucho adelanto. Y bueno, tenemos aquí dibujillos que han mandado los redactores, que mejor no los veáis.
Porque tan malos son.
Sí.
Sí. ¿No?
De verdad que sí. En otro programa los vemos. Y ya empezamos por fin con los análisis. En una cosa que estoy muy disgustado. Empezamos con el análisis de The Legend of Zelda a Link to the Past.
¿Estás disgustado por eso? ¿Por qué?
No, estoy disgustado no porque empiecen por este juego, sino porque la trascendencia que ha tenido este juego y el impacto que ha tenido en el mundo Nintendo y en general en los videojuegos, y me hace un análisis de solo dos páginas.
El que seguramente no tienen ganas de escribir, José.
No,
porque te voy a decir. Eso el juego cosa, lleva para llevar varias páginas.
Escucha, David, ni se han pasado el juego. Estoy viendo las imágenes del juego y corresponden a los primeros minutos del juego.
Ya está, ya me lo has dicho tú.
Sí, de hecho, no voy a leer el análisis porque no dice nada, prácticamente. De hecho, ni siquiera comentan una de las grandes novedades que es este Alinto de Paz, que es el binomio que se vería en muchos Zelda, el de dos mundos paralelos. Correcto, en este caso el mundo correcto, de la luz y el mundo de la oscuridad. Correcto. Pues aquí eso ni lo mencionan, o sea, es que ni madre se han pasado mía, el juego.
El salto gráfico que dio del Zelda de la NES, de la Super, tío, que pues, un salto gráfico...
increíble, 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 increíble.
¿Y la puntuación, tío?
¿Eh?
¿Y la puntuación? ¿Se han colado también?
No, la puntuación en Nintendo, así al menos en los primeros números, no ponían puntuaciones, sino que te ponían regular, bueno, muy bueno y genial.
Sí, es verdad.
O si queréis os lo digo, que en gráficos tiene un genial, no, perdón, un muy bueno, en sonido un genial, que sería la nota más alta, en jugabilidad un genial también, en diversión también un genial. Y entonces nos dicen, Zelda es uno de los grandes, desde cualquier punto de vista y en todos los sentidos, uno de los grandes. Se han mojado poco en la explicación.
Sí, se han mojado poco, sí. Poco nada.
No uno sé, yo grandes, ya te digo, sí, tengo la impresión de que han jugado bien poco, pero le han dicho, mira, un juego de Nintendo, vamos a tratarlo bien, pero nosotros esto no hemos jugado. Es que no me lo explico, porque es que, ya os digo, me he leído en el análisis y no
dice nada.
No dicen nada reseñable del juego, no sé, terrible, no explican nada.
Terrible, José.
Terrible, terrible análisis. Bueno, seguimos con el Maniac Mansion para la NES, que nos dice aquí la mejor aventura de Lucasfilm, un juego para la NES en castellano. Cuidado,
sí,
ojo.
Sí, es verdad, sí.
Además, esta ojo, es la continuación del Día del Tentáculo, ¿no? Puede ser.
Sí, sí.
O, no, creo que es al revés.
Es
al revés.
No, Mania Mansion es el primero.
El primero.
Es, vale.
Sí, este es el que inauguró el sistema de modo Scum, ¿no?
Sí, el motor gráfico Scum.
Sí. Y bueno, nos dicen... Anda, mira, o sea, ¿vale este juego más que el Zelda? Mira, este juego vale 9.900 pesetas y vuelvo para atrás. El Zelda valía 6.990 pesetas.
Sí, para
no
ti,
sé, ¿no? Si es que se han colado, era verdad.
Pero es raro, bueno, eso, ¿eh?
Es raro, yo creo que se han colado.
Mario Mancho, yo recuerdo que era de los viejos.
El
de
Zelda,
los
cuando salió, valía 10.000 chuches. Sí, 10.000 pesetas. Sí, sí, sí.
Pues aquí te han puesto 7.000. ¿Sí?
Yo creo que se han colado, ¿eh?
Se habrán colado. Y pone Mania Mansion causará sensación en el mundo Nintendo y en los jugadores con ansia de nuevo. Hombre, un juego nuevo sí es. Luego tenemos los supersónicos para Game Boy, que es un plataforma como muy parecido a lo que veríamos también como hizo Taito con los Picapiedra.
Además, y nos dice, en la versión de NES también, ¿no, José?
Sí, sí, exactamente. Hay una versión de NES también. Y nos dicen, divertido, muy simpático, original y ocurrente, lo que la familia supersónica se merecía. Luego tenemos el Lemming para Super Nintendo. ¿Qué os voy a decir yo de Lemmings?
¿Te gustan los Lemmings?
Sí, en el que nos dice, un cartucho para los fans de la plaga más adictiva de los 90, en software, por supuesto, recomendadísimo. Bueno, venimos con el Hook de la NES, en el que nos dicen, Hook es un cartucho curioso, con partes buenas y otras mejorables, pero divertido en el fondo.
Y difícil, y difícil.
Sí. Luego el Xenon 2 para Game Boy, que sería un sotenas de estos de navecitas, que nos dicen, en Xenos 2 impera el ritmo por encima del aburrimiento y la acción por encima de la monotonía.
Qué bonito.
Y nos dicen aquí una página de publicidad de Herbe, en el que nos dicen, aviso al consumidor, Herbe Software, distribuidor exclusivo de Game Boy y Super Nintendo en España, advierte a sus usuarios del riesgo que supone la utilización de los adaptadores que permite utilizar los cartuchos americanos japoneses en la versión española de la consola Super Nintendo.
Chorrada, chorrada, José.
No querían que comprara juegos de importación. Ya está.
Exactamente, sí, claro. Querían que se los comprara a ellos.
Chorrada.
Tú verás.
A día de hoy funcionan que te cagan los transformadores.
Estos adaptadores frecuentemente causan daños permanentes en la máquina, por lo que Herbe Software anulará la garantía de todas aquellas consolas cuya avería se deriven de la utilización de dichos adaptadores.
¡Ojo! Ojo, que encima, ojo. Si te hubieses enterado de la pata del chi, hubieras dicho, ¿adaptadores? ¿Adaptadores? Sí, para ti.
Exactamente.
Cortan la pata y a jugar.
Sí. La versión española de la consola Super Nintendo solo es compatible con los cartuchos para la versión PAL, por lo que la utilización de cartuchos NTC americanos japoneses supone una alteración del normal funcionamiento de la máquina.
Dios, qué
asimismo,
mentiroso.
Dichos adaptadores no están homologados ni por Nintendo ni por ningún organismo de la comunidad europea, lo que viene a demostrar que su fiabilidad en el uso no está en absoluta garantizada. Para mayor información relativa a los posibles perjuicios que dichos adaptadores o accesorios puedan provocar, llame al Club Nintendo al teléfono 91-45-88-15-0.
Llama.
Ya la abuela del visillo.
Bueno, pues tenemos también el análisis de Prince of Persia, en el que es un juego remodelado y completamente diferente al Prince of Persia original, con los gráficos cambiados. Y nos dicen, uno de esos juegos geniales que no se encuentran todos los días. súper atractivo y súper difícil. Tenemos también el Spider-Man y los X-Men, en el que para Super Nintendo, en el que nos dicen una nueva prueba de que un superhéroe debe ir siempre acompañado de un superprograma a su altura. En realidad bastante malillo este juego.
Sí, eso te iba a decir, que no era gran cosa.
Sí. Luego para Super Nintendo, el Dragon Lair de Super Nintendo, el juego que le gusta a Rubén.
El juego cabrón. Me encanta. Yo le llamo el juego cabrón.
Pero este no es un full motion video, sino que es un plataforma. Malo también.
Como el
y pone un cartucho muy entretenido de esos que Dir, el osado, suele protagonizar, con chica y buena música de regalo.
De regalo.
De regalo a la chica, eso es...
Cuidado.
Era el Dark Souls.
Quitándote la cobra.
Eso no estaría permitido. Luego, para NES, tenemos el análisis de Panic Restaurant, una plataforma protagonizada por un cocinero.
Sí, muy bueno, por cierto, ¿eh?
De Taito, bastante carillo en estos tiempos.
Está bien, pero al final deja mucho de desear, pero bueno.
Lo bueno es que los sprays son grandes y nos dicen un cartucho que puede presumir de originalidad y que no se corta nada a la hora de demostrarlo. Luego tenemos el análisis de Double Dragon 3 para Game Boy, en el que lo tratan de malísimo.
Es que el Double Dragon 3 de la Game Boy, José, es que es diferente, no sé, yo lo...
Sí, pues lo tratan de malísimo. De hecho, en gráficos le han dado la peor valoración, luego en sonido bueno, y luego en jugabilidad y diversión la peor valoración también.
Es muy raro.
Y luego nos dicen, Billy y Jimmy, los dragones karateka, no se merecían un cartucho como este. Estaban aburrido como fuera de onda.
Vaya.
Luego para Super Nintendo, Hole in One, es un juego de golf. En el que nos dicen un sobresaliente simulador de golf en el que por encima de todo prima la jugabilidad. Un monstruo.
Un monstruo.
Luego tenemos el Pilot Wings para Super Nintendo, que para ser una franquicia famosilla entre comillas de Nintendo han dejado el análisis para lo último. Nos dicen un excelente original simulador que cuenta con los requisitos técnicos necesarios y modo, se pasa.
En modo 7 usaba ese juego, ¿no?
Sí. Bueno, recordad que este Pilot Wing ha salido en la portada de la última Retro Gamer, me parece.
Ese juego, la primera vez que vi ese juego, José, fue cuando fui a un videoclub de Alcantarilla y estaba el dueño del videoclub con la Super viciándose a ese juego, tío, que no atendía ni nada a la gente, tío. Estaba el pay ahí dándole, dios, ¿qué juego es ese, tío?
El Pilot Wing, sí.
Ahí volando, como loco. Bueno, también han salido los Lemmings para la NES también, en el que nos dicen que los Lemmings de 8 bits se han vuelto perezosos y han conseguido que no les hagamos demasiado caso.
Vaya tela.
Si es que estando en Super Nintendo ya no quieren saber nada de la NES.
Claro.
Bueno, aquí una paginilla de Milesoft, que vendría a ser el centro Mail después.
Sí.
En el que, bueno, nos venden la Super Nintendo y sus juegos, la Game Boy y sus juegos, y la NES y sus juegos. Y bueno, otro juego para la NES, Ultimate Air Combat, un juego de aviones.
Sí.
También es carillo. Y nos dicen, un cartucho de gran potencia que se ha quedado a medio camino entre la simulación y el arcade.
Yeah.
Y más una página en la que nos dicen que te suscribas a la revista Nintendo Acción.
Ahora mismo.
Y otra página en el que nos repiten otra vez el anuncio de ven a mogollón, ven a la Nintendo. Y con esto ya hemos terminado la Nintendo 100 número 2.
Joder. Muy bien, José, bastante sí. Simplona, ¿no? O sea, es decir, muy directa, ¿no?
Tenía, la verdad es que hay diferencia entre las hobby consolas y las revistas que se dedican solo a una marca. Hay diferencia de menos variedad, sí.
Ya, pues nada, ¿y qué tocaría para la siguiente, José?
Pues la Superjuego número 2, le tendremos que decir el horóscopo a Noemí.
Por supuesto, eso ya toca, se ¿no? va a quedar como un clásico. Estoy deseando conocerlo.
Sí.
qué bueno. Pues nada, José, agradecer siempre tu sección, que sí. Muy variopinta. Y bueno, pues vamos a ir con la manteca.
Ay, ay.
Xenoventas.
El tío de la flauta te lo compra todo.
Y con la música tribalista del tío de la flauta, que te lo compra todo.
Que se lo compra, se lo compra.
Se lo compra todo, es verdad. Nos da un baño a todos, juntando todas nuestras colecciones. Oye, bueno. Lo único que pasa es que no lo conocemos. Pero bueno, lo conoceremos, ¿verdad, Adrián?
Algún día.
Eso es. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la mandanga de las ventas?
Pues vamos a ello. Vamos a empezar, como siempre, con las consolas, las ventas de consolas. En este caso, hasta la fecha 29 de abril...
29 de abril de 2022. Será 9 de abril, ¿no?
22 de abril de 2022.
Vale.
Tenemos aquí la Switch, 106,75 millones. Camino ya de alcanzar la grande. Bueno, yo creo que si no acaba en el top 1 va a estar muy cerca.
Sí.
La Play 5, 19,25 millones. La Xbox Series, 14 millones. Ahí van despegando poco a poco las nuevas consolas. Y nada, vamos a ver los juegos más vendidos. ¿A qué jugamos en España en marzo de 2022? Muchos jueguitos en marzo, ¿eh? Mucho. Sí. La carpeta está sufriendo. Está sufriendo
variedad, ¿no?
Está sufriendo una crisis que vuelve en julio. En el número 10.
Sí, bueno, julio,
sí, sí, totalmente.
Lo tiene todo comprado.
No, julio del nuevo febrero, acordarse de mí.
Sí.
En el número 10, Minecraft de Switch.
Ese juego no hay manera de quitarlo de la lista, ¿eh? Se agarra aunque sea el décimo puesto, macho.
Sí, ese juego que compró Microsoft, pero dijeron, vamos a sacarlo en Switch.
Sí, pero están haciendo caja, tío.
Con la gente lista, no,
claro, vamos a ver, pagado un disparate, eso tiene que salir en todos lados. Pero
en Play también está.
La vista está, es rentable. O sea, sí, ¿cuándo salió Minecraft? ¿En 2010? ¿2011? No sé cuándo salió.
Sí, un montón de años, sí.
Sí, está para todo.
Es una barbaridad. Del número 9, Mario Party Superstar.
Es normal, a la gente.
Creo que es el recopilatorio, ¿no? Este que lleva un montón de.
Sí, sí, mucha historia.
Mario.
Sí. Pero fíjate, ¿eh? Otro más de Switch.
No envejece, es que da igual los años que pasen, sigue ahí. En el número 8, Elden Ring de Play 5.
Se ha colado el Elden Ring.
Que salió en febrero y sigue ahí a tope. En el número 7, Triangle Strategy.
Pues me alegro, tío, de que esté metido en el top 10. Se ha vendido bien.
Ahí está mi venta.
Ahí está.
Al final que ahí. Claro. Pueden ir, yo tengo una debilidad.
¿Estás con ellos, Adrián?
Pero bueno.
¿Estás, ¿estás dándole al Triangle ahora mismo?
Yo estoy dándole. Tendremos análisis. Lo que consigo terminar.
Muy bien. No, el juego pinta de largo, eso sí es verdad.
Sí, es larguísimo, ¿eh? Uf, mucho texto, pero muy muy interesante. Muy en el número 6, Elden Ring de Play 4.
Claro, normal que se venda más, hay más Play 4, lógico.
Play 4, más juegos se venden. Pero bueno, más que todo eso ha vendido el Mario Kart 8.
Ya se lo dije yo.
Pesadilla con el Mario Kart 8.
O sea, el Elden Ring vendió más en España en febrero.
Sí.
Ya llega el Mario Kart.
Claro. Por
eso, ¿qué decía José?
Os digo que en los salones del manga la gente solo le hace caso a Mario Kart, ya lo digo.
Sí, yo creo que hay más Mario Kart vendidas que Switch.
Es probable.
Sí, claro. En cada casa dos o tres.
Es jodido
eso, ¿eh?
En algún
punto alguien pierde cartucho y compra el Mario Kart, pues no es
posible. O se rompen o lo chupan y lo desgastan, yo qué sé.
Es tremendo. Bueno, el número 4, Gran Turismo 7 de Play 4.
Ha vendido bien.
Sí.
Ha vendido muy bien Gran Turismo. En el número 3, Pokémon Legend Arceus de Switch. Ha vuelto ahí al top 3.
Sí.
En el top 2 tenemos Gran Turismo 7 de Play 5.
Ajá. Uh-huh.
Y en el número 1, como digo, pues, de otra manera, el Kirby y la Tierra Olvidada.
En España,
más vendido en marzo en España ha sido el Kirby.
Pero, sí,
creo que eso.
Cuando salió vi la noticia, dije yo, ¿cómo ha vendido tanto eso?
Los Kirby no suelen vender tanto.
No, por eso me sorprendió.
Ya te digo yo que este Kirby no es todo que va a estar en eBay y subido, creo que lo que está vendiendo.
Ya,
cuidado con el Kirby, ¿eh?
Sí, no, a tope.
Viene
el
fuerte.
Juego más vendido en marzo en España.
En España le gusta el bicho pelota rosa, pues nada, lo vamos a hacer.
Es que eso que se comía el coche y tal.
Porque... Sí, cuajó, ¿eh?
Claro, se ha hecho mucha gracia.
Eso, el meme ese de macabro del Kirby en el coche.
Cuidado.
Madre mía.
Sí.
Bueno, vamos a desglosar un poquito por plataformas. Vamos a empezar, como siempre, en orden alfabético. Empezamos por la Play 4. Venga. En el número 10, It Takes Two.
Mira.
Pues se puso barato el juego, ¿sabes?
Sí, no, bajó de precio. Bueno, ya era un juego asequible y encima todos lo rebajaron, pues ya.
Pues ahí está, sigue vendiendo en el número 10, el GOTY de 2021.
Sí, correcto.
En el número 9, Assassin's Creed Valhalla. también sigue Ubisoft ahí vendiendo. Esto entiendo que viene sobre todo vendido por la expansión.
Y por la rebaja también. Claro. Porque ahora tiene el normal a mitad de precio. Eso también hace mucho, ¿eh?
Exacto. En el número 8, Tiny Tina's Wonderland.
Ah, pues mira, había gente que tenía ganas de darle al nuevo Borderland, por así decirlo, ¿no?
Claro, que no lo sepa, esto es el espino que hubo del Borderland, de la chica que se metaba un juego de rol.
Sí, claro. Sí, sí.
Pues esto es el juego ya completo en el que va andando y te dice, y de pronto sale un dragón. No hay un dragón, sí hay un dragón. Y sale un dragón.
Anda.
Y ya, porque como es su juego, hace lo que ella quiere.
Ah, oh, pues mira.
En el número 7, WWE 2022.
¿En serio, tío? ¿En serio? En Play 4 venía un juego de lucha libre, tío.
¿Qué ha pasado?
Bueno, no te preocupes que esto... me parece que están casi todas. Bueno, salen todas menos en Switch, que no salió. Vale. O sea que sí, el juego de lucha libre vende. ¿Junio? Pero bueno, más que todo esto, GTA V.
¡Hombre!
¡Tú
verás! El 2.6, que ya saldrá la versión de Play 5 y Series cuando dejen de retrasarla algún día. Sí. Y nada por ahí. Bueno, me ha gustado porque más que el GTA V ha vendido el Stranger of Paradise Final Fantasy Origins.
Me alegro. Ah,
está bien eso.
Pero... de sí. Entre Square Enix y los creadores de Nioh.
Sí, ¿no? El Team Ninja, ¿no?
Otro que tengo en la lista de compras.
Ha vendido más. Más que el Final Fantasy ha vendido el FIFA 22.
Tenía que estar, ya es PlayStation.
Estoy FIFA. Cansado de tantos pipas, tío.
Por supuesto, pero bueno, el top 3 de Play 4 me ha gustado. Porque en el top 3 está Horizon Forbidden West.
Muy bien.
Un buen juego que sigue vendiendo. En el número 2 está Elden Ring.
¿Cómo no?
Es un buen juego y sigue vendiendo. Y en el número 1, Gran Turismo 7.
Pues había ganas de jugar a los juegos de coches.
Al del anillo.
Con lo cual, bueno. Buen top. No tenemos FIFA
bien,
ni GTA ahí
bien.
En el turno.
Sí, está bien.
Vamos con Play 5. En el número 10, Dying Light 2.
Dying Light.
El Dying Light, tío.
El Dying Light, este que es en primera persona,
sí,
que van corriendo haciendo parkour, huyendo de
zombies.
Sí.
Que haya salido ahí.
Sí.
Juego multijugador, no sé.
¿Todo bien?
Muy bien.
En el número 9, Spider-Man Miles Morales.
Todavía.
Bueno.
Este tiene su explicación. Y es que esto pasa tanto en la Xbox como en la Play 5. Como se venden a cuenta gota, hay que pensar que 100.000 consolas, que más o menos se venden a 100.000, 200.000 a la semana a nivel mundial, eso es poco para consolas que acaban de salir.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que si se venden 100.000 consolas en una semana, normalmente lo exclusivo de esas consolas, y más a las alturas que estamos, que ya se pueden encontrar un poquito más baratos, pues...
Pero ya no más barato, ya es que te lo cuelan en los packs.
Eso te iba a decir, es que también con la consola...
Bueno, lo que está pasando aquí en España haciendo de estudio, ¿eh?
Sí,
por eso.
O sea, que intentarte meter un par de 800 pavos para que tú tengas tu Play 5, que vale 500, es un poquito...
Sí, huele a chamuquina, sí.
Un poquito, pero bueno, el motivo de Spider-Man es ese. Se venden nuevas Play 5, pues el juego sigue vendiendo. Bueno, en el puesto número 8, FIFA 22. En el puesto número 7, WWE 2K22.
Por eso no lo decía, vamos, básicamente.
Claro. En el número 6, el Tiny Tina Wonderlands, que también tiene su versión de Play 5. Este me gusta verlo. Número 5, Ghostwire Tokyo.
Vaya, la rareza se ha metido. Es que
sí,
también...
señor. O sea, Bethesda ha conseguido que Shinji Mikami haga un shooter. En primera persona.
Pues sí. Por cierto, ¿lo tiene, Adrián?
Lo tengo.
Lo tiene.
Lo tengo.
Vale, es una rareza. Juego una rareza.
Yo Shinji Mikami. O sea, no...
Vamos, que eres fan de Shinji
Mikami. No podía faltar. No, yo, sí, me suele gustar mucho. Porque es diferente. O sea, el juego trata como en el mundo onírico. En el mundo de los fantasmas, de los yokai de Japón.
Sí.
Y estás en ese mundo hasta la lluvia. Cuando cae no son gotas de lluvia. Es el kanji de la lluvia lo que cae.
Vaya tela, tío.
Hasta ese nivel está medido en el mundo de los fantasmas. O sea, bestial,
pero
a nivel
todo eso de
trasfondo de cultura japonesa es brutal.
Por eso te digo, todo eso en la actualidad, no en la Japón feudal.
Sí.
No, claro, es un submundo, es como un mundo paralelo en el que está sucediendo todo. Está súper bien. Yo, quien le guste la mitología japonesa, a poder la muerte. Porque
tendré que comprar.
En el número 4, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.
Uy.
También ha vendido bastante bien. Y el top 3 es exactamente el mismo que de Play 4. Anda. Horizon Forbidden West, Elden Ring y Gran Turismo 7.
Anda, fíjate. Qué curioso.
Sí. Curioso.
Me ha matado.
Sí, curioso. La verdad es que sí.
Vamos con la suite.
Venga, dale a la suite.
En el número 10, Ring Fit. Adventure.
Ah, la gente se está poniendo en forma, llega el veranito.
La operación
ahí dando la hula hoop, quedamos.
Oye, pues el juego del Ring Fit a mí me llama la atención, tío. Eso de que vas corriendo es una aventura, haces deporte.
En la pandemia se agotó y todo. Sí.
Venga, tú dilo, quieres quitarte la barriga igual que yo. Como todo, a ser sincero.
Ay, bueno, pero esto comprarlo y usarlo, no vayáis como la tablita claro. Esta de la Wii, que la compró todo el mundo y nadie lo usó.
Exactamente, está bajo el sofá, ¿no? Cogiendo polvo.
Están los trasteros llenos de tablitas. De bueno, el número 9, Super Smash Bros. Ultimate. Hace tiempo que no parece Super Smash Bros.
Pues se ha colado, tío, no sé.
Claro. Eso sabe lo que pasa, que ha terminado las notas de los niños y le han regalado...
Pues puede ser para las comuniones.
Han terminado los DLC, claro. Y a lo mejor la gente... Estoy esperando a ver cuando sacan el Super Smash Bros. Ultimate Plus Ultra Edition.
Sí, que lleve todo. Sí. Puede ser. Ultimate Plus Edition Ultra Power. Mandanga a tope.
Con un bigote de regalo. Sí.
Claro, el tío dijo, no voy a sacar más Smash Bros. ¿Para qué?
Sí. No, pues ya supuestamente...
Ya ha sacado otro Smash Bros. En DLC.
Supuestamente están todos los personajes desvelados ya, ¿no?
Sí, en principio sí, ya no hay más DLC.
En principio y al final. Esperemos.
Cuando saquen la nueva consola, sacarán la nueva versión de Smash Bros. Okay.
Claro, por supuesto. Claro.
El deluxe de bigote,
sí,
¿no?
Sí, Super Smash Bros. La hostia deluxe, sí.
En el número 8, Animal Crossing.
Mira, todavía sí.
¿Sabéis por qué? Porque vamos a volver a la puta pandemia.
No, no diga eso.
No diga eso, ¿viste? ¿Tú has visto todos los que se han ido ahí sin mascarillas al entierro de la sardina? Van a caer todos como anchoas.
A enterrarse todos.
Tiempo al tiempo. Bueno, el número 7, Big Brain Academy.
Ah, juego de pensar.
Sí. Que es el Big Brain Training, pues aquí en Switch, Big Brain Academy. Bueno, y a partir de aquí ya lo sabemos todo. El número 6, el Minecraft. Número... 5, Mario Party Superstar. Número 4, Triangle Strategy. Más que todo eso, el Mario Kart 8.
El top 3, ¿eh?
Que Mario Kart 8 es top 3 de Switch, de mazo,
sí,
¿eh?
Sí.
Cuidado con el Mario Kart. El número 2, Pokémon. Y el número 1, el Kirby. Que si no es por Pokémon y Kirby, Mario Kart 8 sería el más vendido.
Cuidado, ¿eh?
Sí, qué barbaridad. Si es que ¿para qué van a sacar otro?
Es tremendo.
Que tenga que sacar Nintendo un Zelda, un Pokémon o un Kirby para meter más que en Mario Kart, mándatela.
Sí. Cuidado con eso, ¿eh?
De luz.
Y vamos con la lista. La equipo.
¿Pero hay algún equipo?
Bueno, sacan juego. Alguno.
¿Alguno?
Pues la estantería.
Por ejemplo, el top 10. El top 10 ha salido. Y está físico, más o menos. Ya lo digo.
Más o menos. Está físico, dice.
Más o menos.
El F1 2021. Top 10.
¿Físico?
Sí, hombre, sí. Se salió en físico.
Estamos hablando de físico. Aquí no entran digitales. Vale. Si estuvieran digitales, esta lista cambiaba completamente.
Claro,
seguro.
Claro.
En el número 9, GTA Trilogy.
Mira.
Ha estado en oferta, ¿eh?
Cuidado, sí, porque ¿verdad? En esta lista no está el GTA V.
¿Onda?
Se han ido a los
ya avisa
a los
que no está el GTA V.
Se han ido,
sí, se han ido sí, al recopilatorio este.
En el número 8, Assassin's Creed Valhalla.
Lo que yo te dije, bajó de precio.
Sí.
Y aquí está lo de más o menos físico, porque en el número 7 está Halo Infinite.
Sí, está bien una versión física. Por lo menos una caja con disco hay.
Sí, es una versión física.
Yo no lo he visto
que
nunca.
Si te dan 12 gigas y te descargas 30. Tú ya lo mides, si es físico.
Míralo bien, ¿no?
Claro, es como cuando compras el cartucho de Final Fantasy 9 de la Switch y de pronto no hay cartucho, es un código.
Ya ves,
es físico, la caja es física.
Te dan una hostia con la mano abierta.
Como el Legend of Mana o todas esas movidas.
Sí.
O
mola,
como antiguamente el Days Gone, que te dan tu disco, pero no está el juego. Te
bueno,
que
el Days Gone es una beta con suerte.
Sí, con suerte.
Sí,
con suerte te lo instalas y una beta. Ay, señor. Bueno, en el número 6, Dying Light 2. Luego tenemos en el número 5 Far Cry 6.
Far Cry 6 todavía, tío.
Madre mía, bueno.
La lista de Xbox siempre es la más. Con esto de Game Pass, la lista es rarísima. Porque vende lo que lleva 10 meses en el mercado.
Adrián, pero es porque no hay otra cosa, tío, en físico. Es que es verdad, tú párate a pensar, no hay otra cosa en físico. Pues te venden los juegos que hace 20 años. ¿Hasta? ¡Tú vételo!
En el número 4 está el WWE 2K22.
Lo que hablábamos, estaba metido en todas las listas.
Madre
¿no?
mía.
Pues menos mal que ha salido, porque si no venden el 19 seguro.
En el número 3, buen juego, Forza Horizon 5.
Ah, este tenía que estar. Este sí.
Ese sí que está ahí. Más que Forza Horizon 5 ha vendido el Tiny Tina's Wonderlands.
Ha cuajado bien, ¿eh?
Ha cuajado bastante. Pues sí. Yo creo que es que Borderlands es una saga que vende y...
Vende bien.
Tiene mucho público.
Sí, pero por lo menos de entrada tiene su tirón. Luego ya que aflojen las ventas, pero de entrada tiene tirón, por lo que veo, ¿eh?
Y el más vendido de equipo en marzo, el Elden Ring.
Totalmente. Hombre, además, yo tengo una copia en Xbox.
Y ¿es verdad?
La tengo en Xbox precisamente porque era más barata. Sí, como tengo todos los sistemas, me da igual. O sea, que...
Es más, pues yo creo que Elden Ring va a estar más vendido en Xbox bastantes meses de este año.
Es
porque
probable.
Salvo que salga algún título así relevante, de lo más relevante que hay en la lista es Elden Ring.
Como no salga un Hellblade 2 que a la gente le
puede comprar. Hablando en físico, ¿no? Sí. Hablando en físico.
Sí, claro, hablando
en Hellblade 2, pero eso no salía en 2020.
Pues sí, pues sí.
2020.
Madre mía, yo no sé cuándo salía.
Vamos a decir, el motor gráfico ha salido ahora. El Unreal Engine 5 salió cuando oficialmente el mes pasado. O sea, echamos cuenta.
Oficialmente.
El 7 Remake va en ese motor, el de Ring va en ese motor, o sea, el Senua va en ese motor. O sea, todo lo que vaya en Unreal Engine 5, si ha salido el mes pasado.
Claro.
Está el número.
Están porteando un año o dos.
Se va a tardar un huevo, sí. Cuidado.
Para que nos hagamos una idea, Kingdom Hearts 4, que se anunció hace un par de semanas.
Correcto.
Se hizo una demo técnica. Lo que se mostró no es parte del juego. Era el sitio donde se celebró el evento. Era el sitio de Tokio real donde se celebró, donde se despierta Sora. Esa
era ahí. Un anuncio
y
ya está.
Eso era Unreal Engine 4. Y ya dijeron que tranquilo, que esto lo que pasarlo a la 5. O sea,
no va a tardar, Va a tardar también.
Claro, o sea, esto se ha anunciado. Ya, o sea, tranquilidad. Con el motor de Unreal Engine, tranquilidad que acaba de salir, pero pinta muy, muy bien.
Sí, hombre, por supuesto, se tendrán que agarrar ese motor, sí o sí. Bueno, ¿qué nos depara en el futuro? No sé, en julio sacamos cuentas, ¿no? Hemos dicho, ¿no?
Eso es. Como dato relevante para cerrar ese 90, la Xbox Series ha vendido en el mismo periodo que la 360 3 millones más de consolas.
O sea, que va como un tiro.
Estamos hablando de la consola de Xbox más vendida de la historia.
Mira que la 360 funcionó.
Pues esta lleva 3 millones más. Ahí es nada, ¿eh? Con lo cual, con esto de que salen juegos o no salen juegos, bueno, ellos tienen su estrategia y su planning. Y llevan 3 millones más que en 360, por lo cual, a nivel mundial de ventas, o sea, lo que vale en verdad la chicha en una empresa que son las ventas, funciona. Lo que estás haciendo está bien.
Sí, la fórmula parece ser que la ecuación fina salen buenos números, tío.
Ahí está.
Yo me alegro, no sé. Así
es que van como un tiro y van muy bien ahora mismo.
Pues nada, buen dato que tener en cuenta. Bueno, pues vamos para adelante.
Vamos para allá.
Pues sí, toca cerrar ya el programa, programita un poquito...
Pero qué corto.
Sí, un programita de los más cortitos, una horita aproximadamente.
Sí, no, que se me ha hecho corto.
Sí, eso también. Y cuando nos despedimos, pues Noemí agarra su libreta.
Por supuesto, adivina el videojuego con emoji.
Te voy a tener que hacer...
Ahí está que sale.
Para, pam, 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 pam.
Venga, vamos a ver, este también es facilito, venga, vamos a ver.
A ver.
Un lazo. Una bola verde y una flor amarilla.
Una bola verde y una flor amarilla. Ajá. Un lazo, una bola verde. ¿Por qué no lo decís vosotros, cabrones, que estáis mirando a ver?
No, en serio, que yo no me lo
una
sé.
Una bola verde. No, un lazo yo.
Ah, entonces lo he puesto bien, ¿no? Así dificilico. Bien, sí, bien, alegro,
un lazo, una bola verde.
Una bola verde y una bola amarilla.
No, una flor amarilla.
Una flor amarilla. Kirby no,
Un lazo, una bola. Repite.
Plantas contra zombies tampoco, ¿no?
Un lazo, pero de papel.
Sí, lo que puede ser un lazo.
Un lazo de toda la vida.
Mira, como que no tenga nada que ver con el juego, te ganeo, ¿eh?
No, plantas contra zombies.
No.
Plantas contra zombies no es.
¿Qué
¿no?
más?
No, yo qué sé.
No. Y ese ya salió, ese yo ya lo lazo. Hice. Un lazo, una bola verde y una flor amarilla.
Una bola verde.
José Ángel, di algo.
José Ángel, por Dios.
Ostras, la primera vez que no la adivináis.
Dios
macho.
Santo, me ha explotado la cabeza. No, ¡pum!
A mí lo que me descoloca seguro es la bola verde. La bola verde me ha descolocado.
Seguro que hay algún escuchante que dice.
La flor amarilla vale.
Panda de inútiles que no lo saben ahí escuchándonos. Si yo me lo sé, seguro.
Pero la bola verde me ha descolocado, Rubén. Esto no,
la bola verde. Me ha dejado loco.
¿Dónde sale una bola verde?
¿Y una flor amarilla?
A ver, una
flor amarilla mucha.
La bola verde puede ser también algo en referencia a. Que salga en el videojuego, no quiere decir que te haga una bola verde.
¿Infernax?
No.
Yo qué sé.
No, pero es que no ha descolocado, en serio, una bola verde. ¿Dónde cojones sale una bola verde? Una bola verde.
Nos ha dado, pero bien.
Ha dado una patada en el culo.
Por fin, coño, yo digo, este va a ser más fácil de todo.
Pon otra pista, pon otro emoji. ¿Se puede poner otro emoji más?
No.
Coño.
Joderse, mamones.
Sí, es que si pongo otro, lo vaya a saber.
¿Seguro?
Venga, una espada.
Una espada, una bola verde.
¡Ahora vamos a peor!
¿El Elden Ring?
No, el de sale un lacito.
Yo qué sé, yo he dicho... Yo,
una flor amarillita.
Escúchame, en Demon's Souls sí salen flores.
Hombre, papá, el Enderman te echa un lacito al cuello cada vez que te mata.
Por ejemplo, es como si...
Y florecillas.
Y una espada.
Un lacito así bonito.
Y una espada. No tengo ni idea. Es que lo de la espada me ha dejado más torcido todavía.
La bola verde, a mí eso ya me ha matado.
El túnic no es.
No.
José Ángel, tío, di algo.
No caigo.
Ahora caigo.
Pues es un juego que de aquí habéis jugado todos.
Paso palabra.
Pero de...
Y además hay remake.
Hay remake. Final Fantasy VII.
Correcto. Correcto.
El lazo por Aeri, la bola verde, la materia.
Claro,
la bola verde, la
flor
materia.
Amarilla.
¿Pero quién va a pensar la materia de los cojones?
Pensando en el Mario que te comías la flor y te daba bola.
Es que jodido.
Entonces os lo he puesto difícil, me gusta.
El lazo, eso es porque no se lo has dicho a mí, no es.
Claro. El lazo y la flor amarilla es Aeri, hombre.
La flor amarilla y el lazo, claro.
La verde y luego se cata a gusto y una espada.
Yo lo siento, pero la bola verde...
Este era bueno, ¿eh?
Sí. Este ha sido, entonces este sí. Ha sido bien, bien.
Este sí.
Bueno,
sí.
Pues, al menos uno que os ha costado, me cago en 10, que siempre ya, te adivináis sí, al vuelo.
Sí. Ya es que pones eso así, jodido.
Sí. ¿Tú? Pues yo pensaba que esto lo iba a adivinar enseguida.
Para el próximo
video. Claro, yo me esperaba un tupe amarillo, una espada.
Claro, no es mí. Como dicen los mandalorianos, ese es el camino.
Este es el camino, ¿no? Sabéis que la próxima va a ser una patraña, pero bueno.
Tú mete una bola azul o una bola negra y así nos cagamos todos.
Claro, venga, sí. Vale.
Bueno, ¿cerramos?
Pues sí. Nada, hasta el próximo podcast en OGM y espero que lo hayáis disfrutado mucho. Adiós.
David.
Bueno, pues eso, lo que ha dicho Noemí, una bola verde. Hasta luego.
Hasta luego. Adrián.
Que disfrute mucho los juegos en OGM, ahorra dinero que viene el verano. Hacedme caso.
Sí. José Ángel.
Bueno, comer muchas bolas verdes y...
Pero José Ángel, si compramos el de Ripa de Gaza, dejarse de comer.
Y nada, ya nos vemos en el verano.
Muy bien, José Ángel. Bueno, por la parte que me toca, como siempre, cerrar este ya 13 programas de la undécima temporada. ¿Sí? Espero que hayáis disfrutado, como siempre, y nos vemos en el siguiente.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.